bajo cualquier régimen social del universo.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esta propuesta Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí, bajo la conducción de
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, juntos como siempre en este propósito de este programa de poner en contexto la realidad de este proceso de revisión de la Constitución que se realice y que se debata hasta el próximo 15 de noviembre y será llevada a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año. Luis Felipe, en esta tarde pues tenemos dos testimonios interesantísimos. Vamos a hablar con un pastor, qué es lo que pide él en el contexto de la reforma constitucional, y vamos a hablar con un activista de derechos humanos interesado en participar, que ha sufrido el arresto domiciliario cada vez que ha intentado participar.
Claro, también en algún momento lo tendremos. Estas dos cosas se imbrican por una simple razón. Cuando hemos invitado aquí a analistas, a vamos a decir, abogados independientes, siempre sale a relucir el marco legal en que la gente pudiera discutir estas cosas. Eso sale a relucir, ¿por qué? Porque aunque el régimen ha invitado abiertamente, lo ha dicho a través de sus órganos oficiales de prensa, bueno, pues en la realidad sucede otra cosa. Muchos de ellos han sido detenidos, incluso intentando querer explicarles a sus vecinos, a la comunidad más cercana, cuál es su parecer, y que además quisieran que de algún modo esas opiniones fueran a dar a esa comisión que va a sesionar después del 19 de noviembre.
Precisamente, Luis Felipe, hablando de esto, le damos la bienvenida aquí esta tarde en Radiografía de la Constitución al pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, de la Iglesia Bautista Bereana de Chaparra, en Las Tunas.
Sí, buenas tardes, pastor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias por invitarme.
No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Hemos analizado y además hemos conversado con usted sobre la base de denuncias exactas de cómo en Cuba se violan la libertad religiosa. Quisiéramos empezar por la historia breve, concisa, que usted nos explique cuáles han sido las dificultades de esta comunidad, de esta iglesia bereana en Cuba, que usted ha seguido tratando de levantar después que la estableciera su padre allá en Las Tunas. Cuéntenos.
Bueno, esta obra fue establecida por misioneros norteamericanos en 1952, los cuales tuvieron que irse en el año 60, septiembre del 60, y en el 61 el cabo Orlando Lara llevó a cabo una gran persecución contra mi padre, y mi padre vino huyendo a medianoche con la familia para aquí, para Arroyo en Chaparra. Y yo entonces, o sea, se perdió la obra allá en Floro Pérez, Ibar Holguín, y yo crecí aquí, y en el 97 quise reiniciar la obra bereana aquí en Arroyo, en Chaparra, Las Tunas. Y enseguida el municipio me fue arriba, multas, problemas. Yo compré algunas casas para casas cultos y en el año 2000 me las confiscaron todas. Y ha sido tremendo. Problemas con la policía, vivienda, multas, confiscaciones. Y llevamos ya vamos para 22 años y todavía no se ha resuelto nuestro problema. Le hemos escrito desde Fidel, Raúl, ahora recientemente a Canel, Esteban Lazo, Alarcón, a todo el mundo, Caridad Diego, y todo el mundo da una explicación de que espere, pero han pasado ya 22 años y nadie hace nada.
Pastor, le hago una pregunta. ¿Ustedes como bautistas, ustedes son miembros de la coalición bautista oriental?
No, son bautistas bereanos que vinieron de San Luis, Missouri. Somos similares, pero no necesariamente funcionaban juntos.
O sea, le pregunto esto, por la pregunta va hacia lo siguiente, lo cual quiere decir que ustedes están proscritos, ustedes no están legalmente.
Sí, no está.
Es
no,
el tema.
Estuvimos porque se legalizó en el año 52 y mi papá la volvió a legalizar en el año inicio del 61, pero aún así han venido todos los problemas y ahora cuando yo empecé en el 97, no se reconoce esa legalización del 52 y del 61.
Por cierto, en ese contexto, pastor, ¿cómo usted ve la perspectiva de este proceso de reforma constitucional? ¿Cuán abarcador usted considera que pudiese ser para que personas como usted puedan inscribir su templo y ser legítimamente pues unos feligreses más del país? ¿No está muy claro en la Constitución que se pueda hacer esto?
No se ve claro y aunque el artículo 15 de esta nueva Constitución, que aparecía en el artículo 8 de la del 76, que se garantizaba y respetaba la libertad religiosa, sin embargo, en estos 42 años nunca se ha respetado porque hemos sufrido confiscaciones, expulsión del centro de trabajo, multas y de legalización nada. Caridad Diego me dijo a mí, me citó a La Habana y me dijo que la legalización tiene condiciones. Yo le dije, ¿cuáles? Y ella dijo, bueno, usted la sabe. Entonces, nosotros no queremos ningún tipo de condición política, sino que queremos vivir libremente, legalmente, y llevar a cabo nuestra fe en Cristo sin tener que cumplir ningún tipo de condición. Así que no se ve ninguna posibilidad, ni en la del 76 ni en esta, de que pueda haber nuevas legalizaciones.
Sí, y para aclararle a algunos oyentes, por si no lo saben, cuando se refiere a Caridad Diego, es la que ha estado por tanto tiempo dirigiendo la Oficina de Asuntos Religiosos
del
Comité Central del Partido. Usted se refirió, y pudiéramos ahondar en eso un poco, o simplemente abordarlo, la expulsión de su centro laboral. ¿Eran profesores usted y su esposa? Cuéntenos.
Sí, nosotros estudiamos, yo cuando terminé el PRE, no me dieron carrera. Entonces, después me mandaron a buscar y me dieron licenciatura en ruso, pero después me cambiaron para inglés. Y me gradué en el 81, y en el 84 la metodóloga Elizabeth Guillar me dijo, tiene que buscarte otra pinchita, así mismo con esa palabra, ajá, porque un religioso en este país no vale nada, y tú sabes que en el sector de educación no puede, un profesor no puede tener creencias religiosas, así que o abandona la religión o ya deja de ser profesor de inglés. Igualmente se lo dijeron a mi esposa, que era graduada en ruso, y en el 84 nos dejaron fuera de educación, porque íbamos a la iglesia Los Pinos Nuevos de Puerto Padre, que era una iglesia legal, porque aquí hasta el año 90 se perseguió a todo el mundo.
Sí,
no
sí.
Había iglesias legales en ese tiempo y se perseguían a las legales, y aún así nos expulsaron del sector de educación.
Pastor, ¿de qué vivieron durante todo ese tiempo? ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer?
Bueno, gracias a Dios yo había tenido ya recibido el llamamiento de Dios para ser pastor. Lo vi como parte de la providencia divina. Y entonces hablé con mi pastor Alberto Cajibe y habló con Norberto Quesada. Y entramos al seminario Los Pinos Nuevos inmediatamente, unos días después. Y entonces estudié en el seminario Los Pinos Nuevos. Y bueno, estuve allá en cuatro iglesias en Villa Clara hasta el año 97 que vine para acá. Estuvimos en Zulueta, en Báez, en Purial de Vueltas y terminamos en Placetas. Y entonces en el 97, en febrero del 97, vinimos para acá con el plan este de recuperar la obra veriana.
Pastor, ¿mantiene usted contacto, ha tenido usted contacto del apoyo de la Iglesia Veriana Norteamericana Bautista?
Bueno, tuvimos algunos contactos con los misioneros que fundaron la obra acá, pero ya han muerto, porque ya eran personas que ya mayores murieron ya con más de 80 años, y entonces hemos perdido contacto con, porque en realidad no eran iglesias, sino una misión misionera que enviaba a misioneros.
Sí, pero existe todavía, existen en San Luis, Missouri, existen todavía.
Pertenecen ahora a UFM Internacional.
Uh-huh. Yeah.
Pero entonces nosotros perdimos contacto con ellos y tenemos relaciones con la Iglesia Bautista Reformada de América, ARCA,
yeah,
que reside en Carlisle, Pensilvania, y entonces ellos nos han ayudado hasta ahora.
Como no, le hago una pregunta última antes de pasar con Luis Felipe. ¿Cuántas propiedades le fueron a usted confiscadas y usted era el dueño legítimo de esas propiedades?
Bueno, en el 61 perdimos un seminario, perdimos más de 10 templos, casas, las casas de los misioneros que vivían ahí, que dejaron a mi padre cuidando todo eso ahí y representando la obra. Y aquí en el 97 nos confiscaron 12 casas.
Sí, una así cantidad bastante... Sí, bastante significativa. Pastor, por otra parte, recientemente pudimos conversar con usted para un breve reportaje de Radio Martí y ahí conversamos sobre su participación en uno de los debates de esta nueva reforma constitucional. Quisiéramos que con los oyentes de este programa compartiera qué pasó allí, qué pudo usted hablar, qué pudo plantear.
Sí, he participado en dos porque mi hijo... le gusta el asunto de las vacas y eso, y entonces fui él quiso que yo fuera a la reunión de la CPA y aquí en el barrio. Y en ambas reuniones hice similares planteamientos, hablé de la necesidad de la propiedad de la tierra, porque las tierras están dadas en usufructo y creemos que la justicia es que la tierra debe ser en propiedad. Además, eso fue uno de los pilares de la historia mesoamericana, la propiedad de la vivienda, la propiedad de la tierra. Y yo abundé sobre eso porque también mi casa es propiedad del Estado, se está derrumbando y no me dan permiso para repararla porque es del Estado. Y se está cayendo, toda la placa está cayéndose. Ahí tengo dos nietas aquí y está tremenda la situación y no hay posibilidad de reparar. Entonces abundé sobre la necesidad de la propiedad de la tierra, hablé de la necesidad de la propiedad de la vivienda, porque ya con la propiedad de la vivienda uno puede ir al municipio y obtener un permiso de reparación, y entonces hablé de esas dos necesidades, de la necesidad de la propiedad de la tierra, la necesidad de la propiedad de la vivienda, porque en el artículo 82 hablan de una vivienda digna. Y yo decía que si el Estado pide el título de propiedad para todo, para iniciar el cuentapropismo, para legalizar una casa culto, para todo, entonces una vivienda digna no garantiza la exigencia de ellos, que ellos lo que piden es el título de propiedad del inmueble. Y entonces la casa es del Estado, no, nunca vamos a poder legalizar la casa culto, porque es propiedad estatal. Entonces abogué por la propiedad de la vivienda, abogué por la propiedad de la tierra para los campesinos y usufructuarios, hablé de la necesidad de la libertad religiosa, hablé del artículo 8 de la Constitución de 1976 y dije que estaba incumplida por todas las cosas que nos han pasado a nosotros y le han pasado a otros. Primos míos, adventistas que fueron a la cárcel porque se negaron a coger armas y pasaron los 3 años presos con presos comunes, vestidos de azul y cosas así. Y nosotros, la situación de nosotros. Y entonces pedí, ahora que estaba repetida en el artículo 15 de la nueva Constitución, que por favor que se cumpliera. Hablé sobre esa frase de Fidel que dijo: no podemos crear una constitución que no se cumpla, ni podemos permitir que nadie nos critique por el incumplimiento de algún artículo de la constitución. Yo digo, bueno, pues se ha incumplido en este asunto de la libertad religiosa.
¿Alguna respuesta allí por alguno de los presentes contra usted?
Bueno, allá en, en la CPA había uno que me quiso, dice, no, pero nosotros, según yo tengo entendido, aquí con la iglesia existen las mejores relaciones. Digo, bueno, a partir del 90 mejoraron las relaciones con las iglesias legales, pero hay otro grupo que no ha mejorado la situación y hay conflictos, hay problemas y hay sufrimientos porque se incumple ese artículo de la Constitución.
Pastor,
acá en el barrio.
Pastor, manténgase ahí, que el testimonio suyo es muy válido y vamos a seguir. Vamos a identificar nuestro programa. Están escuchando Radiografía de la Constitución con la participación de mi colega Luis Felipe Rojas, quien les habla, Tomás Cardoso. Recuerden nuestro correo electrónico, Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Todos los que deseen escribir y recomendaciones, ahí está el correo electrónico. Pastor, con su permiso, vamos en breve a continuar con usted, pero queremos que escuche el testimonio de un opositor cubano, un opositor que está en Batabanó, en Surgidero de Batabanó, en La Habana, Manuel Licea, del Partido por una Nueva República, que no tuvo la suerte suya allá en Chaparral. Él ha querido participar y las dos veces ha sido arrestado. No se le ha dejado salir de su casa para participar en estos debates de la reforma constitucional. Bienvenido, buenas tardes, Manuel Licea.
Le habla Manuel Velázquez Licea, delegado provincial del Movimiento Opositor por una Nueva República, el Movimiento Democracia en Cuba, activista de los derechos humanos y defensor. El 24 de este mismo mes estuve en cierre por la patrulla 192 y por el represor de la Seguridad del Estado, Lázaro Aguilera Hernández, con otro represor más de la Seguridad del Estado, llegando a mi vivienda, a mi propiedad privada, diciéndome que no podía salir durante una hora a las 8 pasado meridiano, que se estaba debatiendo la Constitución de la República de Cuba sobre el proyecto en la carpintería que queda al lado de mi casa. Así amenazándome que si salía con mi familia me iban a encarcelar, porque yo le respondí con estas palabras que si yo había entregado el proyecto de nosotros, de los derechos humanos de la oposición en Cuba, a la circunscripción 5, finca La Dionisia, carretera El Taimán, municipio de Batabanó, provincia de Mayabeque, que por qué no me dejaban a mí, a mi familia, ir a debatir sobre la Constitución de la República de Cuba, y me dijeron que no, que si nada más me paraba al frente ahí o tratara de llegar, me iban a encarcelar. Yo ahí mismo le respondí, le dije, bueno, si ustedes dicen que la Constitución de la República de Cuba, el proyecto que hizo el presidente Díaz-Canel con 33 personas que no contaron con el pueblo, dicen que es democrática y marciana. Hacer una constitución democrática, democracia significa poder del pueblo. Y Martiana Martí siempre quiso que el pueblo debatiera sus propias ideas, pero no tuvo respuesta para darme en eso. Y le dije, bueno, se lo voy a decir a usted entonces en su propia cara. Nosotros lo que queremos es el pluripartidismo y queremos que Cuba tenga libertad de expresión y que tenga la verdadera democracia, porque si nosotros no expresamos lo que sentimos, entonces ¿por qué somos reprimidos por el Estado cubano para no llegar a expresar lo que se siente de verdad y de corazón? Nosotros, le voy a hablar para que el mundo entero se entere de lo que nosotros queremos expresar. Nosotros lo primero que queremos expresar es que haya un salario digno, que hay una sola moneda en Cuba, pero aparte de eso, a los médicos, que son los que curan vida en Cuba, que se le pague como se le debe pagar, con su salario digno, porque un médico en Cuba no llega con su salario a comprarse tan siquiera la comida del mes. Es decir, que no hay salario digno en Cuba. Lo principal de un país es la salud, la educación. Es lo primordial que tiene que tener un país, y Cuba no tiene ese, que es lo primero que tenían que haber puesto en la Constitución de la República de Cuba. Aparte, le planteé sobre lo que ponen ellos ahí en el proyecto de la Constitución de la República de Cuba, que dicen que dos personas son las que hacen una familia. No, dos personas, una familia la hace un hombre y una mujer, que es cuando se refuse un niño, ¿me entienden? Entonces ellos en ese momento me dijeron que me callara la boca, que si seguía hablando, porque tenía todos los vecinos apoyándome, tenía 6 vecinos apoyándome ahí, dejaran salir, y esos 6 vecinos fueron llevados a la patrulla y llevados a la PNR de Batabano. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que el 25 también debatieron en otra circunscripción, en la circunscripción 10 de Batabano, y también fui en cierre, también me pusieron 2 motos de la Seguridad del Estado con el mismo represor Lázaro Aguilera Hernández, diciéndome también que no podía salir de mi casa y amenazándome que ahora sí no quería hablar más nada conmigo, que si volvía a hablar sería entonces sacado de mi propia vivienda y me llevarían entonces para la PNR de Batabano. Es decir, ellos dicen que es democrática, no es democrática. Ellos dicen que hay libertad de expresión en Cuba, no hay libertad de expresión en Cuba. El pueblo no tiene la dignidad de decir la verdad. Es lo que diga el gobierno. Entonces, si es lo que dice el gobierno, no hay democracia. Y ese es mi testimonio, porque mi familia está dolorida por no haber debatido la Constitución de la República de Cuba y solamente por los idealismos que nosotros sí nos hemos levantado en la resistencia de decirle la verdad a una dictadura que todavía lleva 60 y pico años, pero nosotros estamos en la resistencia.
Cómo no, gracias, un placer, Licea. Excelente testimonio de Manuel Licea aquí para Radiografía de la Constitución. Pastor, antes de pasar con Luis Felipe, aquí hay otra muestra de la violación. El propio Miguel Díaz-Canel, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, en más de una oportunidad en público y ante las cámaras de la televisión, ha dicho que exhorta a todos los cubanos a que participen independientemente de su filosofía y sus posturas políticas. Aparentemente no se está cumpliendo, Pastor.
Y ellos tienen mucho temor a la opinión del pueblo, siempre la han tenido. Y entonces cuando es un caso de la iglesia, ellos le tienen miedo, pero cuando es un caso de una persona que ya abiertamente es opositora, ellos tiemblan ante las cosas que puedan plantear, que son más fuertes, y entonces ellos tienen un miedo grande a la verdad y a las cosas que se digan.
Ha habido, Pastor, varios intentos en Cuba por diferentes grupos religiosos, de cristianos y de demás comunidades, por tratar de hacer llegar una ley de culto en el país. Esto viene ya de algo más de 6-7 años y últimamente han vuelto a salir otra vez 2 gestiones más. ¿Qué opinión le merece una acción como esta para una ley de culto, si usted cree que debe existir? Hay otros países donde no existe, pero se respeta la libertad religiosa. ¿Qué cree usted?
Bueno, Caridad Diego me dijo a mí en esa reunión, porque yo hice muchas cartas, yo llené La Habana de cartas a la Universidad de La Habana, cantidad de cartas. Y entonces ella me dijo que no siguiera escribiendo, o que si yo quería seguir escribiendo podía hacerlo, pero que ya ellos estaban trabajando, eso fue en el 2015, que ya ellos estaban trabajando en una ley de culto que debía durar más o menos un año, y que tan pronto como ellos terminaran esa ley de culto, estos problemas se iban a resolver. En cuanto a mí, ella me dijo, no te garantizo que se te va a legalizar la iglesia, para que no digas después que yo te prometí que te íbamos a legalizar la iglesia. Se van a legalizar algunas iglesias, no se van a legalizar todas. La cuestión es que esa ley de culto ya vamos para 3 años y no ha aparecido, porque ellos tienen un conflicto grande. Es un temor que ellos no saben qué hacer, y es un miedo a la iglesia, y la iglesia es justicia. Dios se manifiesta al mundo a través de la iglesia, a través de la Biblia. La Biblia es el libro, la palabra de Dios. Las leyes son perfectas, eternas, infalibles, y ellos le tienen miedo a la iglesia, y no acaban de sacar esa ley de culto porque no saben cómo hacerla, ni saben cuál va a ser el resultado de eso. Y entonces muchos grupos, en el año 90, después de la reunión con Fidel, o sea, muy, mucha gente quiso iniciar obras separadas de la iglesia existente.
Y de aún y no son posibles. Pastor, un placer, Pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, aquí su participación en Radiografía de la Constitución. Luis Felipe, en este programa hoy hemos tenido dos cubanos que no se le permite analizar y no se sienten representados en esta reforma constitucional.
Claro, porque incluso el pastor que ha participado en esto, para él no hay respuesta.
Para él no hay respuesta. Las gracias a toda la audiencia de parte de nuestro Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso, y la bienvenida al próximo programa de Radiografía de la Constitución. Las gracias también a Berta Ravala en la producción y Teddy Giró en el control técnico. Nos vemos en el próximo programa. Ahora los invitamos al boletín de noticias y luego las noticias como son el programa. Y para los que nos escuchan en la retransmisión de la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.